Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Semifinales de Copa del Rey, partido de ida en el Calderón. Atlético de Madrid 1, Barcelona 2. Esta noche a las 9, la otra semifinal en Balaídos, Celta Alavés. Y el caso Zozulia, el delantero ucraniano que fichó el Rayo Vallecano del Betis y que de momento no se ha podido entrenar con el conjunto rayista porque desde buena parte de la afición rayista se le acusa de ideas filonazis. Lo último es reunión a las 8 de la tarde, 7 y media, 8 de la tarde, Liga, AFE, Rayo Vallecano, Betis y el jugador para aclarar el asunto. Vamos con la Copa del Rey, Atlético de Madrid 1, Barcelona 2, qué partidazo, primera parte para el Barça, segunda para el Atlético, minuto 6 y 33, Luis Suárez y Messi.
Luis Suárez, el uruguayo, se ve entre dos, ahí está Luis, dentro del área, gol, cómo se fue de dos,
qué bien lo
de Savic y de Godín, Luis, Leo para Iván Rakitic, en el lateral del área, la deja de nuevo para Leo, busca espacio, tira golazo.
Así terminó la primera parte, 2-0 para el Barcelona. Manolo Oliveros, ¿cómo fue el partido del Barça?
Pues para Luis Enrique, como todos los que vimos el partido, observamos lo mismo, un Messi colosal y un Suárez poderoso en una alineación muy razonable en la primera parte y un Barça desarbolado con cambios, con peores prestaciones en la segunda, y por lo tanto el Barça se ha de conformar con el resultado positivo, Luis Enrique.
Han tenido que arriesgar claramente por ese resultado tan adverso del descanso, pero bueno, creo que con ese gol se meten en eliminatoria y nosotros hemos podido sentenciar la eliminatoria con un tercer gol y también podríamos haber sufrido el empate, con lo cual satisfecho con el resultado, podría haber sido mejor, pero también podría haber sido peor.
Segunda parte, minuto 59, marca el Atlético de Madrid.
Viene a colgar la Gavi buscando a Godín, bloqueo Griezmann, gol.
1-2, así terminó el partido. ¿Cómo fue el partido del Atlético de Madrid, Erifrade?
El Atlético fue un compendio de sí mismo en la era Cholo, de lo mejor y de lo peor. En la primera parte desbordado, dando sensación de poca alma como en Mendizorroza, pero claro, la diferencia estuvo en Luis Suárez y Messi, que dieron la sensación de que el castigo pudo ser peor que ese 0-2 con el que se llegó al descanso. Tras el paso por los vestuarios, Fernando Torres por Versálico, Juanfran otra vez al lateral, y ahí empezó la catarsis hacia el equipo vigoroso y martillo pilón de los mejores tiempos que contagiaba al Calderón, e incluso volvió ese Atlético aviación para el gol de Griezmann que hemos escuchado. Los del Cholo gozaron de ocasiones para poder decir que merecieron el empate, pero al final 1-2 y Simeone agarrándose a ese segundo tiempo en Gol Televisión para la vuelta.
Nos deja la sensación de que estamos vivos, de que el equipo es el que respondió en el segundo tiempo a un momento muy difícil del partido, con un Barcelona superior en el primer tiempo, con dos goles abajo, muy lejos de nuestro nivel, y un segundo tiempo donde creo que estuvimos muy cerca hasta del empate. Y sobre todo cómo se entregaron. Mientras se entreguen así, yo creo que estamos cerca siempre de cualquier cosa.
Me quedo con esa frase. Estamos vivos, ¿no?, para el partido de vuelta.
No tenga ninguna duda.
El Atlético de Madrid, hay partido, está vivo, dice Simeone. El Atlético de Madrid estaba muerto en la primera parte y reaccionó en la segunda. Contó la cadena COPE en el partidazo Luis Munilla. ¿Por qué la reacción del Atlético?
Lo contó Manolo Lama. La situación era límite en el descanso, 0-2 abajo, el equipo muy tocado anímicamente. Los jugadores entran al vestuario, Simeone les deja respirar y les habla poco, pero les manda un mensaje contundente. Podemos jugar bien, podemos jugar mal, pero aquí hay 55.000 personas que nos han venido a ver dejarnos la piel y morir por la camiseta. No se preocupen por el resultado, les dice Simeone. Solamente salgan y defiendan esa camiseta porque representa a los 55.000 que están ahí. Y dicho y hecho, luego Juanfran confirmó en el partidazo de COPE que el discurso del Cholo fue clave.
La segunda parte hemos tenido esa reacción gracias un poco a lo que nos ha transmitido el míster en el descanso, que estaba seguro de que si metíamos el primero la gente nos iba a llevar en volandas, y así ha sido, y él sabe y nosotros sabemos que siempre en el Calderón, en noches especiales, la gente necesita contagiarse de lo que hacemos nosotros en el campo, y bueno, hemos tenido para meter el segundo, hemos tenido ahí el partido, no ha podido ser, vamos a morir a Barcelona y a dar todo lo que tenemos.
La vuelta de esta eliminatoria es el martes en el Camp Nou, es muy buen resultado para el Barcelona. Una de las preguntas que deja este partido, Anaïs Martí, es si el Barcelona entiende que ya está en la final.
El equipo es consciente de que marcar en el Calderón era clave para mantenerse vivo en la eliminatoria, sin embargo también sabe que el gol de Griezmann le da vida al Atlético. Uno de los goleadores, Luis Suárez, afirmó tras el encuentro que nadie da al Atlético por muerto y que a pesar de la victoria la eliminatoria sigue abierta.
Son esa clase de partido el cual el Atlético
te lleva a meterte un poco atrás, a presionar con su gente y bueno, pero creo que también no tenemos que quedar con el gran primer tiempo que hicimos, que podríamos haber marcado algún que otro gol también.
¿Y la eliminatoria ya para acabar encarrilada?
No, para nada, sabemos que teníamos que hacer un gol acá, que era importante, hicimos dos, pero bueno, no está nada dicho.
La misma pregunta es para la gente del Atlético de Madrid. Eri Frade, ¿está la eliminatoria sentenciada o no?
Pues a pesar de que el rival es el Barça, de que el histórico del Atlético con este resultado no es para nada favorable, solo una vez de cinco consiguieron remontar un 1-2 en contra, y de que Gavi se va a perder la vuelta por acumulación de amarillas, los colchoneros se agarran a esa segunda mitad para intentar convencer y convencerse de que darle la vuelta a la situación y soñar con una final quizá en el Calderón no es una quimera. Si hay alguien que encarna perfectamente ese espíritu de creer tan de la era del Cholo, es Juanfran.
Sí, hemos merecido más. La primera parte ellos han metido dos golazos y ante eso poco se puede hacer. Y luego en la segunda se ha visto el equipo que hay, el equipo que tenemos. Luchamos hasta el final, hemos merecido empatar, hemos merecido marcar otro gol. La verdad que una pena, pero está la eliminatoria abierta y vamos a morir allí a Barcelona.
Una cosa más de esta eliminatoria: Gavi y Neymar no van a poder jugar el partido de vuelta por acumulación de tarjetas amarillas. Y Messi está a una sola de perderse la posible final que juegue el Barcelona. Noticia en el Barça: ¿cómo está Iniesta, Nais Martí?
Andrés Iniesta, 15 días después de lesionarse en la ida de octavos de Copa en Anoeta ante la Real, ha completado hoy la sesión junto a sus compañeros. Parece que la lesión en el sóleo de la pierna izquierda empieza a ser historia. Veremos si recibe el alta para jugar el sábado ante el Athletic.
Una cosa más que tiene que ver con el Barça, porque la polémica del videoarbitraje nace en un partido del Barça, en el Betis-Barça. Hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha estado Ángel García con él, le han preguntado por el videoarbitraje, le ha preguntado él, y ha dicho que hay dos motivos para que no se aplique en el fútbol español todavía. Uno, el económico, este es el segundo.
Es que esos precios eran con dos compañías, eran fuera de mercado y de máximo monopolio. Y eran precios o compañías que había designado FIFA, o compras aquí a estos precios o no lo tienes. Cuando una empresa como la Liga se ha sometido a normas de transparencia y de buena gestión y de control, no puede comprar y no debe, y es decisión del presidente, aquello que está fuera de mercado y que supone una especie de peaje, ¿no?
Eso es lo que ha dicho Javier Tebas, presidente de la Liga, sobre el videoarbitraje. Y ahora la otra eliminatoria, en Balaídos a las 9, Celta a la vez. Noticias del Celta, Santi Peón.
Eduardo Berizzo ha dado esta misma mañana la convocatoria para recibir al Alavés con Daniel Bas como principal novedad. Un partido que va a estar marcado por el temporal. Para la hora del choque hay previsión de lluvia y sobre todo de fuerte viento. En cuanto al ambiente, se ha producido un repunte esta mañana en la venta de entradas y quedan menos de 1,000 localidades a la venta. Además, hoy de nuevo los aficionados recibirán al autobús del equipo en los aledaños del Municipal de Balaídos.
Y ahora noticias del Deportivo a la vez de Pellegrino, Roberto Arrillaga.
Pues mucha ilusión, marcar un gol es lo que quiere Pellegrino en el partido de esta noche. No va a reservar a nadie de la Liga. En principio volverá a portería Pacheco, con Femenía la guardia, Alexis Ofedal y Teo en defensa, con Llorente y Manu García en el centro del campo, por la derecha Edgar, izquierda para Ibai y arriba para Deiverson, con más de 400 aficionados seguidores que en 5 autobuses ha puesto el club gratuitos para que vayan a animar al Deportivo a la vez que, ojo, esta temporada es más efectivo lejos de Mendizorroza.
El partido es a las 9 de la noche, desde las 8 y media lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
En Verti calcular y contratar tu seguro de coche es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Este fin de semana en el supermercado del Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos.
Loncheados ibéricos kebab con jamón de bellota, lomo chorizo, sobre de 150 gramos, llevados y paga solo uno.
Y hay muchas más ofertas para los más rápidos. Este fin de semana, límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés.
Caso Zozulia, jugador ucraniano, delantero del Real Betis, que fichó el Rayo Vallecano en el mercado de invierno y que, vista la reacción de la afición del Rayo por acusarle de ideas filonazis, no ha podido entrenarse con el Rayo Vallecano. Este es Martín Presa, presidente del Rayo, anoche en el partidazo.
Si el jugador quiere venir a jugar en el Rayo, pues él es jugador del Rayo Vallecano. Y en la fecha de hoy es jugador del Rayo Vallecano. Y según vimos, no es ningún futbolista que esté en nada raro, no es un futbolista que tenga una condena, que esté perseguido por la ley. Es más, nos hicieron un comunicado en el cual negaba cualquier pertenencia a ningún grupo de esto, ni nada.
Fouto, ¿cuál es la situación de Zozulia en el Rayo Vallecano?
Bueno, la situación ahora mismo de Roman Zozulia es que sigue siendo jugador del Rayo. El ucraniano pidió volverse a Sevilla con su familia, mientras que Rayo y Betis buscan la mejor situación para las tres partes. Se habló incluso con la Liga para ver de qué manera se podía llegar a un acuerdo. En el Rayo siguen queriendo al jugador, pero es el propio futbolista el que no quiere jugar en el Rayo con este ambiente tan hostil. Anoche en el partidazo de COPE estuvo José Lorenzo Jiménez, su representante, que volvió a defender a Zozulia.
O sea, jura y perjura y nos asegura que no. Que además, si conocierais a la persona, pues entenderíais que para nada, o sea, que todo lo contrario.
¿El jugador le ha dicho ya que no quiere jugar en el Rayo Vallecano, que aquí no vuelve?
No, para nada, o sea, a todos los efectos, Román es jugador del Rayo Vallecano. Él lo que quiere es llevar a cabo su profesión en las mejores condiciones posibles, sin temor a su integridad física.
Vamos a Sevilla, allí está Escalera, todavía en la sala de prensa del Benito Villamarín. ¿Dónde está el jugador? ¿Cómo está el jugador? ¿Y qué dice el Betis, Escalera?
Zozulli está anímicamente muy tocado, se encuentra en Sevilla con su familia y en las próximas fechas volverá a entrenar con el Betis, aunque no podrá jugar. Este mediodía ha emitido un comunicado del club apoyando al jugador y pidiendo que se solucione la situación lo antes posible. Además, Joaquín Sánchez, en nombre de toda la plantilla, ha leído otro comunicado y ha condenado el linchamiento público al que ha sido sometido Zozulia.
Hemos asistido a un linchamiento público de un futbolista cuyo comportamiento profesional y personal desde su llegada a este vestuario ha sido intachable. Por tal motivo, queremos condenar el trato al que se ha visto sometido y cuyo origen no deja de ser una noticia falsa sobre el significado de la camiseta con la que aterrizó en Sevilla.
Y lo último sobre este asunto, los datos sobre lo que va a pasar a partir de ahora los tiene Ángel García.
Y esos datos son, Corro, una reunión que se va a producir en la sede de la AFE esta tarde a las 8 en punto, en la que van a estar presentes todos, la Liga, la AFE, el Betis, el Rayo y el jugador o el representante del jugador. Ha hablado Javier Tebas esta mañana de que en cuanto haya indicios, como ya ha visto por televisión, de coacción tanto al jugador como al presidente del Rayo, la Liga irá directa al juzgado a poner una querella criminal. Vamos, que casi lo ha dado por hecho hoy Javier Tebas.
Por lo que yo he visto en los medios de comunicación, insisto, llega ayer tarde por la noche, pero si se nota que ha habido una coacción clara, si el presidente del Rayo y el jugador se han sentido amenazados para tomar la decisión del jugador del Rayo de volver a Sevilla y no ejercer su derecho fundamental al trabajo, iniciaremos una querella criminal por coacciones contra todas aquellas personas que hayan ejercido la presión que al parecer he podido ver y comprobar que ha podido existir, ¿no?
Y lo último sobre este asunto es que ya saben que hay un conflicto entre Ucrania y Rusia. Anatoly Sherva, que es el embajador de Ucrania en España, ha ofrecido todo su apoyo al futbolista, por supuesto, y ha dejado entrever que existe una guerra híbrida en este asunto. Lo iremos comentando durante todo el día. Vamos con noticias del Real Madrid. Melchor Ruiz, que espera para jugar su partido este fin de semana contra el Celta, y tiene buenas noticias deportivas.
Sí, muy buenas noticias para el Real Madrid, porque si el martes sabíamos que se incorporaban James y Pepe al trabajo de grupo, y lo han hecho dos futbolistas más, Marcelo y Modric, por lo que si se completasen los tres entrenamientos antes de viajar a Vigo, el croata y el brasileño estarían a disposición de Zinedine Zidane. En la enfermería solo queda, por tanto, Carvajal, que se espera que se incorpore la próxima semana, y Gareth Bale, que ya se ejercita con trabajo individual sobre el césped y con botas. Ya contamos hace un par de semanas que si siguiese con esa evolución reaparecería antes de lo previsto y que el objetivo era intentar llegar a ese partido ante el Nápoles.
Valencia, Hugo Ballester, hoy ha sido día de balance de Tarina de Sanco, que es el director deportivo del Valencia.
Sí, así es, como dices, el director deportivo interino. José Ramón Alex Sanco ha analizado ante los medios oficiales del club el cierre del mercado de fichajes. Sasa y Orellana han sido las únicas incorporaciones de un equipo del que es cierto se esperaban más movimientos tras el famoso Fuori de Prandelli allá por el mes de diciembre. Alessanco asegura que si no se ha fichado a nadie más ha sido por petición de Boro.
Lo primero que tienes que hacer es estar completamente de acuerdo con el entrenador, en lo que el entrenador quiere. Y hemos estado en total contacto, hemos respetado terriblemente la calidad de los jugadores que hay en el Valencia y ha sido así. No hay más refuerzos, no hay esto porque también se ha confiado mucho en la plantilla que teníamos, y bueno, y así Boro lo ha visto y tiene mucha confianza en los jugadores que están en estos momentos en la plantilla del Valencia.
Mañana empieza la jornada de Liga con el Deportivo Betis. Un paso por La Coruña para ver cómo está el Deportivo. Leticia Chas.
Lista de 19 de Garitano y de los fichados en este mercado de invierno se estrena Olajon en una convocatoria y Kakuta se perfila como titular. La única baja es la de Faisal con permiso tras la Copa de África. El Depor está 6 puntos por encima del descenso, pero no ha ganado desde el inicio de 2017, por lo que el técnico blanquiazul avisa de que no pueden relajarse.
Estamos en una situación delicada y cuanto antes lo veamos y antes seamos conscientes, antes saldremos de ella, ¿no?
Y en el Betis, Escalera, ¿hay alguna noticia deportiva para mañana?
Lista 19 jugadores en el Betis. Jonas Martín, Brasan, aquí el canterano y Hinojosa son las novedades y entran en la convocatoria. Por su parte, se quedan en Sevilla Don con un esguince de tobillo y Piccini por problemas musculares.
Una más de fútbol. Acaba de anunciar Miguel Ángel Galán que se presenta a la elección como presidente de la Federación Española de Fútbol.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Y ahora con Mau, disfruta del fútbol con la mejor compañía. Gana cada semana un Smart TV, una suscripción a Movistar Plus y Mau para todo el año. Y cada día, productos oficiales de tu equipo. Compra Mau en tu tienda habitual y participa con el PIN code en mau.es/laliga. La Liga es muy de todos, la Liga es muy de Mau.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Noticias del baloncesto. Hoy juega el Barça en la Euroliga, Albert Díez.
Zalgiris Barça, el conjunto azulgrana que afronta la primera de las 10 finales que le quedan en Europa para alcanzar los cuartos. Un equipo que lleva tantas victorias, 8 como derrotas fuera de casa. También 8 el Zalgiris, a cargo de Jasikevicius, con el mismo balance que el Barça. Koponen, Eriksson y Rice no están al 100%, pero jugarán 7 de la tarde. Zalgirio Arena de Kaunas, Zalgiris Barça.
Carlos Ganga nos quedaba un equipo, un partido de la Eurocup. El resultado es el siguiente.
Sí, victoria y clasificación para los cuartos de final de Unicaja, 83-77. Le ganó al Alba de Berlín por 6 y se meten en los 8 mejores como segundos del grupo. España tendrá 3 equipos en esta ronda: el Valencia, que ha ganado el grupo de Unicaja, y Gran Canaria, Fuenlabrada, que se jugarán entre ellos un pase como segundos en la última jornada.
Acudimos al Parra Center para saber qué han hecho los españoles en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Brillante Margasol, máximo anotador en el triunfo de Memphis en Denver, con 24 puntos en solo 24 minutos en pista. Admirable Billy Hernán Gómez, clave para que los Knicks ganasen en Brooklyn, 16 puntos y 16 rebotes partiendo de suplente. Y muy bien Ricky Rubio, con 14 puntos y 13 asistencias, aunque Minnesota perdió en Cleveland. Pero el nombre de la noche, con permiso de Isaiah Thomas, fue Stephen Curry, 11 triples de 15 intentos, para acabar con 39 puntos en apenas 30 minutos en cancha. Y sí, efectivamente, los Warriors volvieron a ganar fácil.
Noticia en el tenis. Mañana comienza la primera eliminatoria del Grupo Mundial de la Copa Davis. Croacia-España, Ángel García, primeros partidos.
Pues los primeros partidos lo jugará Pablo Carreño, que es el que estrena la eliminatoria por parte de España, y lo hará ante Franco Escúbor. A continuación jugará Roberto Bautista ante Ante Pavic, y el doble es el sábado Feliciano López, Mar López. Empiezan a las 3 de la tarde. Todo lo que no sea un 3-0, Corro, sería una gran sorpresa.
Ciclismo, Quique Iglesias, está en marcha la Vuelta a la Comunidad Valenciana, segunda etapa.
Alicante, Deni, a 178 kilómetros, diluvia sobre el recorrido. Hay tres hombres en fuga, entre ellos el español Héctor Saiz de Caja Rural. En Dubái, te cuento, ha ganado Dejan Kolb, Lobato, el español, ha sido cuarto.
Y nos queda una noticia, uno de los grandes del deporte español en los Juegos Olímpicos de Río, medalla de plata en los 110 metros vallas, José Luis Gil, ha marcado un récord de España, Orlando Ortega.
7'51 en los 60 vallas ayer en la reunión de Düsseldorf, tú sabes, las mejores sensaciones a un mes vista del europeo de Belgrado, le araña una centésima, Jackson Quiñones se coloca líder mundial del año a la distancia.
Muy bien, estas son las noticias esenciales en el deporte nacional e internacional. Recuerdo, eliminatoria de la Copa del Rey, semifinales, partido a las 9 de la noche, Celta contra el Deportivo, a la vez y muy pendientes de esa reunión entre el Rayo Vallecano, el Betis, la Liga, la AFE y el jugador, para saber qué pasa en el asunto caso Zozulia, que ya traspasa las fronteras porque se ha pronunciado el embajador de Ucrania en España. Enseguida contamos lo más cercano a Expósito en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito.
La tarde.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio deportivo para las emisoras COPE más Madrid enseguida a partir de las 3:30 en exclusiva en el 106.3 y por supuesto para todo el planeta en la aplicación de Tiempo de Juego. El sonido corresponde a la conversación que mantuvieron anoche Juanma Castaño, Antonio Ruiz y Juanfran, seguramente el mejor del Atlético de Madrid en la derrota frente al Barça 2-1. Juanfran Torres.
Sí, el Atlético del segundo tiempo es el que ha rescatado al Atlético del primero, ¿no, Juanfran?
Sí, pero se ha visto un gran Barcelona en la primera parte y cuando ellos están a un nivel muy alto no es fácil jugar contra ellos. Messi estaba a un nivel muy alto en la primera parte que prácticamente no lo podíamos parar, metió un golazo y bueno, en la segunda parte hemos tenido esa reacción gracias un poco a lo que nos ha transmitido el míster en el descanso, que estaba seguro de que si metíamos el primero la gente nos iba a llevar en volandas.
Es que en esa primera parte ha habido momentos en los que olía a goleada del Barça, o sea, habéis salvado unos 45 minutos que pudieron cargarse definitivamente la eliminatoria.
Por eso, a lo mejor esa segunda parte tan buena que hemos hecho, ese gol, nos abre las puertas de que esté abierta la eliminatoria.
La sensación es que tenéis que llegar mucho más que los últimos años para conseguir marcar.
Bueno, son retos. Todos estos años nos hemos ido reinventando todos los años y estoy convencido de que vamos a hacer un final de temporada muy bueno si seguimos trabajando y pensando que esta segunda parte nos tiene que dar ese empujón para otra vez volver a lo de antes.
Porque antes no y ahora sí. Es decir, porque el mensaje del Cholo ha cansado el vestuario, estáis cansados vosotros del Cholo, el Cholo de vosotros.
Yo para mí es el mejor y este último mes he jugado menos que en 5 años. Por lo tanto, yo estoy a muerte con el míster y sigo a muerte con su mensaje. Pienso que es el mejor entrenador para el Atlético de Madrid. Yo creo que lo ponga en duda es que no conoce este vestuario y está lejos de este vestuario.
Juanfran Torres, el lateral. Ayer centrocampista primero y luego lateral derecho del Atlético de Madrid en uno de sus mejores partidos de esta temporada contra el Barça. 1-2 está la eliminatoria. Y la pregunta tiene que ver con este resultado, Carlos Ganga.
Sí, hoy te preguntamos en @deportescope si está sentenciada esta semifinal de Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid después del 1-2 ayer en el Calderón. Corro, hay más de 3.000 votos y está muy igualada. No lo tienen muy claro nuestros oyentes porque el 52% cree que sí que está cerrada la eliminatoria y el 48% cree que habrá partido en el Camp Nou.
Lo veremos el próximo martes cuando se dispute el partido de vuelta en el Camp Nou entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Ayer la gente que estaba en el partidazo comentando la película, pues se creía que el Atlético lo tenía muy, muy, muy difícil. Por cierto, hay que llamar a Dama, porque Manolo contó ayer qué pasó en el vestuario para que el Atlético de Madrid le diera la vuelta al marcador o intentara dárselo en una cholina. Bueno, reto Pedrito. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Última pista del reto Pedrito, que está buscando esta semana un ¿sí? gol fantasma.
Un gol fantasma, sí, ya dijimos que fue marcado por un entrenador ahora en Primera División.
Está entrenando ahora mismo, ¿no?
Está entrenando a un equipo de Primera División, ¿sí? que en ese mismo partido Julio Salinas marcó un gol con la mano, que el gol fantasma fue debido a una red que estaba rota.
Julio Salinas ha jugado en muchos equipos, ¿eh?
Sí, bueno, pero sí, también es verdad, sí, creo que fueron 5 o 6 equipos, sí.
Que yo me acuerde, sí. A la vez Sporting Deportivo, Barcelona, Atleti Bilbao.
Sí, y la última pista es que ese gol se marcó, que no valió, ¿sí? en el Molinón. Y da la casualidad de que estaba por ahí rulando uno que ahora hace un programa muy importante en esta misma.
Sí, sí. Es que la pista, ya remato yo con una pista definitiva, que es que si son oyentes habituales de los deportes de la cadena COPE, ha sido noticia esta semana. Así que está más o menos claro.
¿Eh? Sí.
Bueno, o sea, un partido en el Molinón. O sea, que jugaba sí. el Sporting, jugaba, ¿no?
El Sporting, sí.
Vale.
Y el gol fue el del equipo visitante, el gol fantasma. Claro.
Vale, más datos no puedo dar.
A ver si vais a llegar la semana pasada.
Bueno, estas son las pistas que ha dado Pedrito para el reto. Pedrito buscando un gol fantasma. Lo claro es que tiene que ser un jugador de época que ahora está entrenando en un equipo de Primera División. Bueno, Pedro, mañana contamos la respuesta y además metemos fragmento de cómo fue la película.
Hombre, ya verás.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Bueno, señores, enseguida el Atlético Barça. Y enseguida, porque es gran noticia nacional y traspasa ya fronteras, el caso Zozulia. Ahora un coche.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Before the wedding had begun, the tropics Capricorn
left melting in the sun. Insisto, caso Zozulia, jugador ucraniano, delantero del Betis, fichado por el Rayo, despreciado por la afición del Rayo por sus ideas, supuestas ideas filonazis. El caso se puede resolver hoy, 7:30, 8, reunión entre Liga, AFE, Betis, Rayo y futbolista. Seguramente va a ser en la AFE esa reunión y van a tratar de dar salida a este asunto. Y noticia que subrayo, ha estado Ángel García con Javier Tebas, ha dicho Javier Tebas que si él entiende que ha habido coacción o indicio de coacción en la salida de este futbolista del Rayo Vallecano, querella criminal. Bueno, saludo a Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Que he visto que tiene gran repercusión la noticia que contaste anoche en el partidazo, la cholina en el descanso, ¿eh?
Bueno, la noticia que contó la COPE, ¿no?
Sí, yo el partidazo.
Sí, en el partidazo, yo creo que más que una noticia, yo creo que, bueno, es algo que sucedió en el intermedio.
Sí, es un top secret que tienes, bueno, acceso a él, ¿no?
Sí, bueno, es algo que nos hemos enterado, porque tampoco es en la fórmula de Coca-Cola, es simplemente...
Bueno,
que...
pero no todos los días se cuenta lo que pasa en el descanso de un gran partido.
Sí, bueno, hombre, sobre todo yo creo que la noticia tiene importancia y relevancia porque, sinceramente, el cambio del Atleti de los primeros 45 minutos a los segundos fue patente, y la gente puede preguntar, ¿y por qué fue eso? Bueno, pues por lo que ayer contamos, o sea, el Cholo cuando llega al vestuario, aparte de dejarles descansar, de que suelten toda la adrenalina que llevan, de que respiren, pues no quiso incidir mucho en detalles técnicos o tácticos, que luego modificó un par de cositas con Antara de Torres, la salida de Bersalico, pero sí que yo creo que apeló un poco a ese orgullo que él le gusta que le acompañes siempre. Entonces, bueno, pues le vino a decir que daba igual ganar o perder, que daba igual jugar bien o jugar mal, pero que solamente tenían que pensar que allí fuera había 58.000 tíos que habían venido a ver cómo sus futbolistas morían por esa camiseta. Y que eso es lo que tenían que hacer, que se olvidaran de todo lo demás. Y oye, pues mira, no sé si fue casual...
Fue un discurso emocional, tiró de lo emocional.
Emocional, que curiosamente hizo mella, pero no solamente hizo mella en los futbolistas. Yo creo que hizo mella en el público, porque claro, el público se contagió de la actitud de sus futbolistas, y entonces yo creo que hay una comunión entre los jugadores y su público del Calderón, que era ese estadio que te llevan volandas cuando lo estás pasando mal, como lo estaba pasando mal el Atlético. A ti iba con 0-2 al descanso, grogui, tocado, muerto, y de repente el Atlético de Madrid resucita y oye, que tuvo ahí en sus pies la posibilidad de empatar el partido,
¿eh? Sí, la cholina que contó Lama en el partido, se está recordando ahora, algo así como Al Pacino en un domingo cualquiera, ¿no? Esa secuencia de televisión que muchos entrenadores, entre ellos Quique Sánchez Flores, han puesto en los vestuarios para darle a la gente pues un valor emocional al partido. Saludo a Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Corro, cholina además, y noticia de Lama que confirmó...
No, de Lama no, de la COPE. Lama,
bueno, joder, pues
la COPE, de la COPE, Antonio
digo,
Ruiz.
Pero digo noticia que confirmó el propio
Juanfran, a pregunta tuya, sí.
En el micrófono de COPE.
Y que acabamos de escuchar.
Partidazo, pregunta directa y expresa, y confirmó efectivamente que sea así.
Saludo a Gato. Hola, Miau. Hola, Juan.
¿Qué tal?
Aquí estamos, y ha ido Eri Frade hoy al entrenamiento del Atlético. Hace mucho que no ibas a un entrenamiento del Atlético, Eri.
Fíjate, se entraba por la otra puerta, imagínate.
Sí, ¿y qué te has encontrado? Porque eso está bien, porque el que ve los cambios de día a día no se da cuenta, pero uno que va después de mucho tiempo, ¿qué te has encontrado?
Pues no me he encontrado ningún protagonista en la sala de prensa. La sala de prensa está en otro lado, que está al lado de la nueva boutique, que antes estaba metida en el mismo edificio donde está la cafetería. Y nada, 15 minutos y para casa, que es la cruda realidad de la mayoría de los equipos, sobre todo los más grandes, de la que se están contagiando desgraciadamente los más pequeños.
Pero está chula la ciudad deportiva.
Sí, está está bien, ¿no? Al final, con cuatro lonas rotuladas y tal, puedes darle un cambio muy grande a eso. Y una manita de pintura, porque el kiosco desde donde hay que ver el entrenamiento sigue siendo el mismo.
Bueno, que digo yo unas cuantas cosas del partido, luego vosotros decís las que queráis o os parezca. Bueno, a la vista está de todo el mundo que la primera parte es muy mala del Atlético y la segunda es bastante buena. En la segunda parte entró Torres en el descanso y luego Gaitán unos minutos más tarde y el equipo mejoró bastante. Buen partido de Fernando Torres, al que se le sigue reclamando el gol. Como a Gameiro, como a Correa. El que mejor está en esto es Griezmann, y a lo mejor no es el que mejor debería estar en esto, pero es Griezmann, que además defiende, le quitó un balón a Messi extraordinario en el tramo final del partido, que a lo mejor podía haber sido la sentencia de la eliminatoria. Problemas en el centro para el Atlético, para Barcelona, porque vio la tercera amarilla, Gavi, y a ver qué pasa en el centro del campo del Atlético. La defensa está muy mal. Quizá es una exageración de lo mal que está el primer gol de Luis Suárez, pero Godín y Savic no están muy bien en esa jugada, más bien están mal. Se puede discutir la alineación titular del Cholo, que yo la discuto, por ejemplo, a mí me parece que mejoró en la segunda parte, y no solo por la cholina, sino porque a lo mejor hizo otras cosas que cambiaron el equipo, ahora lo discutimos. Y es evidente que el Atlético de Madrid tiene ante sí un reto mayúsculo, que es ganar en el Camp Nou por dos goles de diferencia o a partir de 2-3, o en la prórroga y en los penaltis con un 1-2, que es una cosa que creo que solo ha hecho una vez, remontar un 1-2. Y luego, que lo contamos ayer en el partidazo, informó Yahoo Francia, subrayo Francia, que Griezmann lo tiene hecho con el United. Recuerdo que son 100-110 millones de euros lo que vale un Griezmann, pero cada vez se oye más que el francés tiene algo con el Manchester United. Y que hoy juega Thomas, el centrocampista del Atlético en el Ghana-Camerún, en las semifinales de la Copa África, y contó ayer Manolo que están deseando que pierda para ver si se vuelve. Pero recuerdo, Manolo, que hay tercer y cuarto puesto, ¿eh?
El sábado a las 8.
Sí, el sábado hay tercer y cuarto puesto.
Pero existen dos posibilidades. Una,
que le dejen marchar.
Que le dejen marchar. Y dos, incluso si tiene que jugar sábado tercer y cuarto puesto, él llegaría para el partido del martes.
Bueno, los viajes desde África son muy largos. Sí,
son difíciles. Pero bueno, ahí queda, que Thomas sería ahora bueno para el Atlético de Madrid.
No, te voy a decir, desde África los viajes son muy largos, muy complicados. Pero también hay que decir una cosa, si algo es fácil desde África volar, por ejemplo, a París.
Sí, es verdad.
París-Barcelona también no es un mal enlace.
Sí. Bueno, que si se
quiere intentar, se puede intentar. Y yo creo que lo quieren intentar.
Que necesita algo ahí, está claro, y que puede ser Tomás. Oye, empiezo por una de las cosas que he dicho yo. ¿Creéis que el Cholo se equivocó en la alineación titular?
¿Quién empiezo yo?
Sí.
Sí, yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí.
Antonio.
Yo habría puesto a Torres directamente.
O sea, ¿tú crees que también? ¿Y tú, Gato?
Yo hubiese puesto a Torres, pero no me parece mala idea apostar por Carrasco, a pesar de que está tan
pero
mal momento.
Vale, pero ya veo que no voy por ahí, ¿eh? O sea, sí. Yo no estoy discutiendo si tenía que haber puesto a Torres o a Carrasco. Yo creo que se equivocó porque el Atlético de Madrid, el mensaje que le mandó a sus jugadores con esa alineación es: nos vale el 0-0, vamos a defender, meto cuatro medios y arriba les dejo que vengan a ver si los trinco en un contraataque con Griezmann y con Carrasco. Y yo creo que el Atlético de Madrid solo le puede hacer daño al Barça si va por él.
Pero Manolo, no salió a defenderse el Atleti, ¿eh?
Yo digo el mensaje que leo en esa alineación, yo voy a esperarte.
La alineación es ofensiva, no tiene
no tiene
un pivote por delante de los centrales.
Hombre, yo creo que una alineación donde el Cholo no se ha acostumbrado a jugar con cuatro delanteros, que ayer salga con dos, no es muy ofensivo.
Yo creo, Manolo, el mensaje no es ese. Si tú pones encima a Carrasco arriba, está diciendo que va a ir a por ellos, o sea, a pesar de que juegue con mediocentros. Si es que el Cholo siempre, su idea es jugar por él, si por él fuese, jugaría con cuatro mediocentros en el medio campo. Le da igual, porque sabe que con eso...
Conmigo que esta temporada el Cholo ha puesto cuatro delanteros en el campo, ¿no? Y tres, ¿no?
Sí.
No, y además
pues el partido
termina ayer con Torres, Gameiro y Griezmann.
Pero repito, el Cholo ha puesto este año cuatro delanteros en el campo, sí, ¿no? Bueno, pues ayer terminó con ayer puso dos. O sea,
uno ya... y medio, yo diría bueno, uno y medio.
No, vamos a decir dos, Griezmann y Carrasco. Vamos a dar, porque igual que digo que Carrasco es delantero, cuando juega en un volante de los lados, pues es delantero. Pues vamos a ver.
Escucha, Juanfran no juega para defender, cuando le pone delante es para que juega para atacar.
Juanfran es delantero, ya está, no hay que discutir.
No es delantero, pero vamos a ver, que no tiene vocación. Si le mete detrás como la segunda parte, entonces sí que tiene más obligación de...
No fue la alineación más ofensiva del Atlético. Bueno.
Esta alineación la pone el Cano y decimos todos que qué valiente es.
Bueno, porque el Cano es otra persona.
¿Qué valiente es?
Claro. Sí.
¿Que pone esta alineación? ¿Cuál? ¿Qué valiente? ¿Cuál te refieres? ¿La de la primera parte?
Sí. Escucha, se ha jugado con Carrasco en el Cano y también.
Pero vamos a ver, entonces tú, para ti, que es una alineación cobarde.
No, no, para mí, para mí no es cobarde. Si la,
no
la
digo que para ti que sería una alineación cobarde. Entonces...
No, para mí no hay una alineación cobarde, Manolo. La alineación cobarde es la actitud del futbolista. Si el futbolista se echa para atrás...
Has entonces... dicho que esta alineación es valiente.
A mí me parece que sí. Vale, ¿meter a Carrasco ahí arriba? Me parece que sí. Y bueno, más como está.
Todo... Lo que será valiente es meter a Carrasco en el centro y meter otro delantero arriba. Por ejemplo, lo de la segunda parte es de un equipo valiente que sale con tres delanteros. Eso claro, es un equipo valiente.
Porque ya, escucha, evidentemente, mucho más valiente porque además se te va el programa, con dos goles en contra, claro.
Di, Antonio.
Bueno, lo que está claro, digo, se te va el programa, lo que está claro es que el equipo en la segunda parte de ayer demuestra que hay, que está muy vivo, demuestra que no está muerto como algunos habían calificado por algunos malos episodios en partidos anteriores, demuestra que no hay ningún problema de relación con su entrenador, porque ayer va a muerte el equipo con su entrenador, y demuestra que para el martes tiene que jugar Fernando Torres.
Que tiene que jugar Fernando Torres.
Tiene que jugar Fernando Torres, porque con el Barcelona, no porque esté mejor o peor, el Barcelona y Torres tienen una relación en la que casi siempre Torres sale beneficiado.
Lo que le falta al Atlético es
bueno. Yo ayer dije una cosa y la vuelvo a repetir hoy, y además creo que la escribí. Fernando Torres hizo una segunda parte, para que no haya dudas, sensacional y espectacular.
Hola, ha subido el calificativo.
No, pero pone muy buena. Pero espera, no, yo digo lo que escribí. Pero le faltó lo que más necesita su equipo, que es el gol.
Claro. Pero lo mismo que le falta a Gameiro, que es el
titular. Pero repito, yo te digo a ti y a Antonio que el Cholo prefiere que un tío juegue muy mal, pero que le meta goles. Para que lo entendamos, al Cholo no le importaría tener a Cristiano, que está acabado, según muchos, terminado, seguro otros muchos, que está en su peor momento de forma, según otro mundo, pero mete goles. O sea, pues yo creo que me estáis ayer, entendiendo,
ayer,
¿no?
Ayer Fernando, y yo no me escondo, yo soy de Torres. Ayer Fernando no hace goles, pero es el que galvaniza.
No estoy discutiendo ayer a Fernando. Digo que este equipo necesita gol. Y ¿sí? Ni Fernando, ni Gameiro, ni Correa, ni Carrasco, ni... me falta otro más. Menos Griezmann.
Eso está claro.
Menos Griezmann. Claro. Pues a este equipo le falta gol. Entonces, hay veces... que, escúchame, es mejor tener uno que se toque las pelotas como el otro Ronaldo, el gordo, pero que te mete goles.
Ya, pero no lo tienes. Pero,
ah, claro, Antonio. Entonces, escúchame, estás conmigo, pero no lo tienes.
No teniéndolo, yo sí pongo a un tipo que no tengo ninguna duda sobre su implicación 100%.
Eso, nadie lo ha dudado de Fernando Torres cuando los mete y cuando no los mete. El problema de Fernando Torres, repito, es... que lleva dos goles.
Bueno, joder, y los demás llevan... lleva seis.
Escúchame, que también he hablado de los demás. Si es que
por
yo...
te digo, pero...
Yo digo que... Mira, puse otro tuit de estos que le gustan a Juanma, a Corrochano. Puse y escribí... El Cholo al principio de temporada intentó fichar a Diego Costa. Y de segunda opción intentó contratar a Cavani. Después de esta noche, imagino... Bueno, después de esta noche... Eso ya no me cabía. Después de esta noche, imagino que lo entenderéis.
Sí, que es así. Oye, claro. La última, que a Gato y a Manuel los escuché anoche. ¿Qué tanto por ciento das tú de posibilidades al Atlético, Antonio?
Pues mira, yo le voy a dar más de lo que la gente piensa. Yo creo que con este Atleti no se puede fiar nadie y es muy difícil la proeza, pero yo le doy... No sé si darte un número, yo te digo que creo en la remontada del Atlético de Madrid.
Vale, perfecto. Bueno, que el martes lo veremos y lo contaremos, por supuesto. Qué pena que esto se vaya a terminar, Manolo, que estas cosas, que estas apariciones estelares que haces, que... ¿No?
Para ti yo entro siempre.
Bueno, un abrazo. Adiós. Adiós, Antonio. Gracias.
Adiós
Gato. Miau. Un abrazo.
Está vivo, corro.
Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo la semana que viene. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Eri, del entrenamiento, ¿qué dices?
Nada, separados los titulares menos Versálico y los suplentes. Versálico estaba con el grupo de suplentes trabajando a las órdenes del profe Ortega, haciendo coordinación, fuerza y demás. Una mañana de lo más normal. Esperando, mirando con lupa lo que haga Tomás en esta semifinal de la Copa de África. Y también pensar que para el partido de vuelta de Copa, de semifinales frente al Barça, no va a estar Gavi. Por eso es tan importante la vuelta de Tomás.
Gracias, Eri. Que viene a hacer la información del Atlético, ¿eh? No le estarás escalando a Antonio, ¿no?
No. Eso es más hacia Gijón.
Venga, vamos con el Real Madrid, con el caso Zozulia, ¿eh? Que hay cosas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe.
Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
No hay nada como ahorrar en tu compra con un 70% menos.
Ahora en Hipercor tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
Como en los productos ibéricos loncheados de bellota o cebo El Corte Inglés.
Si te llevas 2 sobres, el segundo te puede salir a 60 céntimos.
Combínalos como quieras. Descuento en el de menor importe.
Empieza febrero ahorrando en Hipercor.
También en hipercor.es.
Acaba de localizar a Arantxa Rodríguez a la gente de Zozulia. De Roman Zozulia, el jugador ucraniano, que ya sabes, es que lo he contado 3 o 4 veces por si alguien está muy despistado, pero es que es tal impacto la noticia que ya todo el mundo sabe lo que ha pasado. Se llama José Lorenzo y le agradezco. Está viajando a Sevilla porque va por el futbolista, creo, para que esta tarde esté en la reunión que han preparado para que se solucione este caso. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Estás camino de Sevilla o qué?
Sí, voy para allá.
¿Te queda mucho para llegar o no?
Bueno, una hora y algo.
Una hora y algo. Vas a por Roman, ¿no?
Sí, voy para que Roman no viaje solo, voy a estar con él. Quiere que viaje con él y voy para allá.
¿Y qué tal está, primero? ¿Qué tal está el futbolista?
Bueno, sinceramente esta mañana más tranquilo y bueno, el tiempo lo bueno que tiene es que va suavizando las cosas, te da también tiempo para pensar y visualizarlas y la verdad es que mejor.
Tenéis una reunión esta tarde, ¿no?
Sí, esta tarde tenemos una reunión, sí.
¿A qué hora es la reunión, la cita?
Pues estoy esperando que me confirmen, pero calculo que será entre 7 y 8.
7 y 8. ¿En la AFE?
Sí.
En la AFE. Allí va a estar AFE, Liga, Liga, Rayo y Betis.
No sé las partes. O sea, a mí se me ha convocado con el jugador, pero las partes que van a estar no lo sé.
¿Qué vais a proponer?
Bueno, nosotros vamos a escuchar y obviamente pues defender los intereses del jugador. Vamos a hablar entre todos los que nos reunamos y que espero que seamos los máximos posibles para que esto pueda tener un final feliz y a la mayor brevedad.
La salida no es fácil, José, no está muy fácil esto porque no sé si estás de acuerdo conmigo que es muy difícil que juegue en el Rayo por la presión de la afición a que no juegue con el Rayo Vallecano.
Bueno, yo ahí quizás hay un matiz en el cual discrepo, es decir, un grupo no es una afición. O sea, yo, es muy fácil que un determinado grupo pueda decir hombre de toda la afición, no sé si lo han dicho así ayer, pero comentaron algo parecido, pero creo que la afición del Rayo es sabia, es inteligente, es una gran afición y no creo que se dejen movilizar por estos señores, sinceramente. O sea, ahora, que ellos no quieren, yo ayer hablé con ellos y no quieren. Pero meter a toda la afición creo que no es así.
José, ha dicho el presidente Tebas esta mañana que si él ve indicios de coacción o de coacción, no indicios, sino que haya habido coacción, querella criminal. Os pregunto a vosotros, ¿los agentes y el futbolista os habéis sentido coaccionados?
A ver, ha sido una situación muy difícil, radical, diría yo, o sea, creo que sí, que existe tal coacción. Desde el primer momento que hay amenazas, que hay vejaciones, que hay humillación, que no te permiten llevar a cabo aquello que quieres, ya te están coaccionando, sinceramente. A partir de ahí, yo no soy letrado, yo no soy abogado y nadie mejor que Javier Tebas para que pueda determinar si efectivamente se puede llevar a cabo una determinada actuación o no.
José, está escuchando Luis Rubiales, el presidente de la AFE, que le agradezco la atención a esta hora de la tarde. Presidente, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando con José Lorenzo, el agente de Roman. Acaba de decir que se sintieron coaccionados para no poder jugar en el Rayo Vallecano. El presidente Tebas ha dicho esta mañana que si hay coacción que van a ir a los tribunales. ¿Qué dices? ¿Qué dice la AFE?
Pues mira, te voy a decir. Me acaban de pasar el teléfono para hacer unas declaraciones por el caso del fútbol femenino que hemos tenido aquí.
Ah,
Entonces estoy sorprendido porque acabamos de tener la primera reunión en la historia del fútbol femenino.
Sí, yo te puedo preguntar por eso. Me consta también la reunión del fútbol femenino.
Y bueno, con respecto al otro, sí. No, te voy a contestar también. Mira, sí. Te voy a decir, José, no sé si está escuchando
todavía. Sí, está escuchando, está escuchando.
En antena, que ya he hablado con él y con el futbolista desde ayer. Desde el primer momento he estado con ellos, ¿no? Hay una reunión, hemos anunciado una reunión donde van a estar ellos presentes, por supuesto, saben que tienen todo el apoyo de AFE, desde el primer momento lo saben, y en esa reunión también va a estar la Liga y va a estar el Rayo Vaticano, que es el club afectado, ¿no? Y por lo tanto yo creo que con una reunión convocada para hablar, para dialogar, para ver las opiniones y para buscar, pues no estoy, yo creo, en la situación de contestar, simplemente sí de manera tajante, decir que vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que el futbolista, como cualquier otro trabajador, trabaje con las máximas garantías, con las máximas garantías de seguridad.
Luis, y a partir de ahí, sí, te agradezco que nos hayas cogido el teléfono lo primero. Segundo, que entiendo que hasta que no se produzca la reunión no puedes tomar una decisión o hacer una declaración pública. Tercero, que sabrás que esta cadena de emisoras tiene un programa dedicado al fútbol femenino.
Claro. Si lo sé, lo que apoyáis, lo agradezco.
Y que es evidente que nos interesa mucho y que allá hay una redactora, Andrea Peláez, para cubrir esa información, pero entenderás que la pregunta era
está
sobre
claro.
Este asunto.
Yo sé que vosotros trabajáis de manera muy profesional y yo también me debo a los futbolistas y a las futbolistas y hombre, yo creo que es lo más serio es que pongamos en común esta tarde cómo pensamos todos y después no voy a tener ningún problema en volver a hablar con vosotros o que nuestro responsable del departamento de integridad hable o... ¿Vale?
Esta noche hablamos, Luis.
Venga, un
gracias,
abrazo.
Un abrazo. Luis Rubiales, el presidente de la FE. Creo que se ha acordado la comunicación de José que iba en el coche. Está todavía en antena. José, que, bueno, fía todo el presidente de la FE a la reunión de esta tarde. Insisto en la pregunta. ¿Qué queréis hacer? ¿Dónde queréis jugar? ¿Dónde quiere jugar el futbolista?
Hombre, a ver, Román tiene contrato hasta el 30 de junio con Rayo Vallecano. Entonces, lo que queremos es que se den todas las cosas para que él pueda desarrollar su profesión, que es lo que más desea. Él es futbolista profesional.
Sí, sí, lo entiendo. Claro. Yo la verdad que digo que todavía soy incapaz de saber cuáles son las ideas de Román. Es que no las sé.
Román se ha comentado por activa y por pasiva. O sea, él quiere desarrollar su profesión, él quiere jugar al fútbol y él tiene contrato con el Rayo Vallecano. Por lo tanto, vamos a trabajar todos para que se dé la mejor situación y que él pueda jugar.
José, te agradezco un montón la comunicación, que haya suerte en la reunión de esta tarde y que juegue al fútbol, porque realmente es un profesional del fútbol.
Así es, eso es lo que todos queremos y muchísimas gracias por vuestra atención y por los detalles.
A ti por atendernos camino de Sevilla, que vas a por el futbolista. Un abrazo, José, hasta luego. Sevilla, Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Corro, ¿qué tal? Bueno,
hemos contado en el tramo nacional la escenificación de la plantilla del Betis y el comunicado del Betis. Quiero decir que se ponga, no sé cuántos futbolistas eran, pero eran cerca de los 20 futbolistas,
con la gran mayoría
Joaquín a la cabeza, que tiene un prestigio en el mundo del fútbol, defendiendo a Zozulia.
Sí, ha terminado el comunicado con una frase que creo que resume perfectamente el sentir de la plantilla: todos somos Zozulia. Y ha hablado incluso del linchamiento público al que ha sido sometido el compañero. Yo he tenido la posibilidad, Corro, en estas últimas horas y durante la mañana, de hablar con compañeros de Zozulia, con gente del club, con empleados, y me cuentan que más allá de los propios ideales internos que tenga el chaval, su comportamiento desde que llegó aquí es un comportamiento impecable, que es un tipo muy introvertido, muy tímido, pero que jamás, por ejemplo, cuando ha estado con los compañeros ha hablado de política o ha tenido alguna salida de tono que haya podido extrañar dentro del vestuario. Y posiblemente por estos detalles que te cuento, esa imagen que hemos visto hoy en la sala de prensa este mediodía que te contaba a las 3 de la tarde Isaac Escalera desde el Estadio Benito Villamarín, creo que es el gran ejemplo de que es un tipo que ha sido bien acogido, pese a que lleva poco tiempo, por sus compañeros y que incluso... insisto, dejando al margen ideales políticos, sí dicen y sí cuentan que lo pasó muy mal, lo ha pasado muy mal durante el conflicto bélico de su país, que a él le pilló de lleno, porque hay que recordar que su antiguo club, el Dnipropetrov, está en la parte este de Ucrania, cerca de Donetsk, donde prácticamente se ha desarrollado el conflicto bélico. Y por eso hoy hemos visto a Joaquín y a todos sus compañeros arropando al futbolista ucraniano del Betis.
Oliva, gracias, hasta la noche.
Un detalle muy rápido, me cuentan del Betis respecto a este asunto que tratabas con Luis Rubiales, que la reunión de esta tarde en Madrid van a estar presentes, en principio, y salvo novedad de última hora, el propio Luis Rubiales, la AFE, el Rayo Vallecano y el futbolista, Izzo Zulia. El Betis estará puntualmente informado, pero en principio...
¿Videollamada o llamada telefónica?
Sí,
¿no?
En principio no va a estar presente en esa reunión.
Vale, información apuntada. Gracias, Oliva.
Hasta ahora.
El tipo más diplomático que tenemos en los deportes de la COPE es Vittorio.
Hola.
Que conoce todos los consulados y embajadas de España. Como ha traspasado fronteras, ¿qué es lo que ha dicho el embajador ucraniano en España?
Bueno, el embajador ucraniano en España, Anatol Cherva, ha hecho unas declaraciones en la televisión oficial de su país y curiosamente apunta a que lo que ha ocurrido con Zulia podría ser un caso de campaña de intoxicación promovida por agentes externos a Ucrania. Es lo que en términos bélicos se denomina guerra híbrida. Afirma que es raro que de repente surja una información con múltiples capturas de vídeo y fotos todas en la misma dirección. Los medios de Ucrania se han hecho eco de estas declaraciones y según el periódico Focus de Ucrania, el hecho de que los informativos rusos más importantes se hayan hecho eco de el frustrado fichaje del jugador del Rayo, pues confirmarían indirectamente las sospechas del embajador.
Insisto en que hay un conflicto entre dos países, Ucrania y Rusia, cualquier cosa se ve como un ataque directo al país.
Sí, el propio embajador dice que lo único que ha hecho Roman es apoyar al ejército que lucha por la integridad territorial de su país.
Gracias, Vittorio. Bueno, del Real Madrid hemos contado lo esencial. Melchoro, ¿quieres apuntar alguna cosa después de haber dicho
no,
que hay dos jugadores que podrían estar el fin de semana?
Sí,
¿no?
Ya el martes se incorporaban James y Pepe al trabajo del grupo y lo han hecho Marcelo y Modric, que van a decir y van a tener 3 días de trabajo antes de que el Real Madrid viaje a Vigo para medirse al Celta el domingo. Recupera efectivos, evidentemente, Zinedine Zidane en estas 2 semanas, donde solo va a tener un partido el fin de semana, y ya solo quedan 2 hombres en la enfermería, como son Carvajal y Bale. Carvajal se va a incorporar la próxima semana, y Bale ya le vemos trotar sobre el césped con botas, y ya habíamos apuntado que el objetivo primordial era ver si llegaba, intentar llegar al menos a esa eliminatoria ante el Napoli.
Santi, vienes de un par de presentaciones del Leganés, algo que contarle a la gente del Leganés.
Nabil El Zahri y Eric Morán, los dos muy satisfechos por llegar a Leganés. Yo creo que Eric Morán va a ser titular, le necesita Garitano por la ausencia de medio centros con Rubén Pérez en el centro del campo, que está probando con defensa de 5, debutaría el griego Siobas. Lo que sí que destaca es que no está Martín Mantovani en esa defensa de 5, entrarían Insua y también Bustinza, y vamos a ver en el ataque si podemos ver algunos de los nuevos ya debutando en el Calderón.
Mañana Baskonia Real Madrid, Euroliga, ¿hay noticias, Pilar Casado, en el Real Madrid?
Sí, que en el autocor que ha partido a las 4:15 no están ni Rudy con molestias en los isquios que ha sufrido hoy, y Felipe también tiene molestias en el gemelo, así que los dos no han viajado a Vitoria.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 915501515.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Papá, papá, ¿por qué estás todo el día metido en Ocasión Plus?
Pues porque tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Hasta 24 meses de garantía. 1,000 coches de ocasión. Desde 3,000 hasta 60,000 euros. Es la única empresa que publica los informes de tráfico en la web. Fotos de los mantenimientos e ITVs del vehículo. Certifican el kilometraje y ausencia de golpes estructurales. 40,000 metros de exposición y talleres. Y porque son los mejores.
Papá, papá, ¿y tienen juguetes?
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Tras el exitazo de su última aparición, Juan Tamarit regresa con su espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Desde el 26 de enero, Magia, Potagia y Más con Juan Tamarit en el Teatro de la Luz Filis Gran Vía. Nuevos juegos y muchas más sorpresas.
Más información en gruposmedia.com.
La agencia negociadora del alquiler
ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
El Aguanís, guas tú dirás.
Corrochano, me reuní con Fouto y lo tenemos claro. Los errores arbitrales en contra del Barça se van a acabar. Habrá un par de ellos de aquí a final de temporada. Nada, un saque de banda, fin, nada. Lo que viene ahora son errores a favor del Madrid, lo cual excita mucho más al pueblo, si es posible. Empezando por el domingo en Vigo. Por cierto, Florentino acaba de mandarle una prima diésel al Alavés, para que esta noche exprima al Celta. De modo que el domingo, embalaídos contra el Madrid, lo más reconocible sea Berizzo de 9 y Gudel de portero. ¡Oh! Florentino, está en todas.
Gracias, Guas. 8:30, tiempo de juego con el partido Celta a la vez, que se juega a las 9 de la noche. 11:30, el partidazo Juanma Castaño y el desenlace del caso Zozulia. Les dejo ahora en la mejor compañía, que es la radio esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen buena tarde y expósito.